presentan El Liñero, especial del Tour de France, SKF, un mundo de rotación confiable. No te preocupes, solo rueda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos. Señoras y señores, ¿cómo están? Un nuevo capítulo del Leñero aquí en la pantalla, amiga. En la pantalla de tu canal de YouTube, en la pantalla de tu canal de Twitch o por donde nos elijas. No hay muchas más opciones. Ah, no, en realidad sí. Hay opciones de podcast. Después le voy a preguntar a nuestro productor si está. ¿Estamos saliendo productor por Apple Podcast, por Spotify? Ah, sí, también. Qué bueno, qué lindo. No sabía eso. Bueno, señores, señores, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Pasó un domingo de mucha montaña, pasó un domingo que nos ha dejado muchos temas para hablar, ¿eh? Muchos temas para hablar y que ya lo vamos a hablar. Le quiero dar la bienvenida a nuestro Sepkus, al ganador del día, al ganador de cada día. Querido profe, ¿cómo está? Buen día.
Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un saludo para ti, para Víctor, para Manuel y para todas las leñeras y leñeros. Mario, pasaron 15 etapas. Quedan 6. Mañana el último descanso. En 20 años es la mayor diferencia del primero al segundo. 5 sí. minutos 18. Yo viendo las cosas en esa pelea por el 2 entre Vingegaard, Carapaz y
no,
Rigo.
No me asuste.
No, no, no. Yo creo que para el amigo Pogacar
sí.
le están haciendo la carrera ya. Le están haciendo la carrera. Hoy todo ese trabajo de líneas que uno pensaría y dice, bueno, es que Carapaz llega con una rama a golpear a todo el mundo. No, es que Carapaz los va a dejar sentados. Nada, Mario. No pasó absolutamente nada. Después lo intentó Rigo, nada. Lo intentó Conor, nada. Lo intentó Carapaz, nada. Todos. Y no pasó nada. O sea, me parece que de aquí a la contrarreloj, Mario, vamos a seguir el mismo rol. Exacto.
Muy bien, me dejó estupefacto. Profe, arrancamos con el Tour definido faltando una semana. Bueno, puede ser, no voy a negárselo. Es su postura. Le quiero dar la bienvenida al señor Víctor Hugo Peña Grisales, Tiburón Santanderiano. ¿Está definido el Tour de France, Víctor?
Hola, Mario. Un saludo especial para ti, para el profe, para Emma, todos nuestros leñeros. Pues, Mario, hoy no lo pudieron destronar, ¿no? Nadie puede quejarse que lo intentaron. El hombre respondió que si dejaron para tan tarde, que si lo hubiesen atacado antes, bueno, pues ahora sí que podemos aprovechar un momento como este para opinar que hubiese sido mejor, que se equivocaron, no se equivocaron, pero yo creo que hay que batallar hasta la crono. Pues, si se rinden ellos, pues creo que ya no tendría ni sentido que nosotros tuviéramos un podcast, como tú lo dices, ¿no? Si saliera Rigo, Carapaz y dijeran, no, no, esto ya, vámonos así, ya no nos hagamos daño y nos arreglamos aquí el segundo y el tercero a ver quién lo consigue, ¿no? Pero yo creo que ellos son los primeros en no rendirse, en seguir intentándolo, en esperar a ver hasta dónde pueden. Yo creo, hasta dónde pueden intentar conseguir algo diferente.
Bueno, me dejan helado ustedes dos, pero vamos a preguntarle a nuestro productor general, el señor Emanuel Sábato. ¿Cómo estás, Emanuel? Buen día. Buenas tardes, en realidad, o buenas noches, depende a qué hora nos estén escuchando.
Hola, Mario, profe, Víctor.
Hoy un día. ¿Está definido el tour para usted?
No, para mí no.
¿Por qué?
Porque tengo fe, porque...
¿En quién? ¿En quién tiene fe?
En varios corredores, cual yo creo
por ejemplo,
que Vingegaard, Carapaz y Urán, yo creo que son los, junto a Pogacar, obvio, los más fuertes de este Tour, sin duda. Y un Enric Mas que está yendo a más, literalmente, que están, hoy estaba ahí en el grupito delantero, en los ataques respondió, se quedó un poco, pero bueno. Creo que puede cambiar las cosas, como escuché a Javier Ares decirlo, un gran relator español, que muchos lo conocen, muchos lo piden, y así que lo escuché decir que este tour atípico cambia toda preparación para este tour, ¿no? Es un tour que la primera semana, que normalmente se va un poco más despacio, fue una locura total, y que eso puede desbaratar un poco los planes de los preparadores físicos, de los picos de forma y esas cosas. Y que un corredor que esté muy bien en esta última semana, que empieza desde el martes, puede marcar una gran, gran diferencia. Y el corredor que esté regular puede aguantar hasta donde aguante, porque la fatiga acumulada es mucha ya. Entonces, nada, creo que puede cambiar.
Bueno, ya lo vamos a recuperar al profe. Les quiero preguntar a ustedes que están del otro lado. Tengo dos preguntas. Inicialmente, que voten, por favor, porque tenemos que darle el premio hoy, el rodador SKF del día. Solamente poniendo el rodador SKF del día es, y ahí va a ver. Les cuento que Alberto prometió, me lo recordó y yo no me acordaba, que si Cavendish llega a las 35 va a regalar 10 suscripciones en Twitch. Alberto con doble a un capo, Alberto. Así que veremos la semana que viene. Yo no me acordaba, grande, Alberto. El rodador SKF del día es nuestra producción. Chicas, chicas, chicos, acá abajo. Gracias. Ahí está, mirá. Bien, Alejandro Valverde, por ejemplo. Votan. Grande, Alberto, mi padrino. Directamente, el rodador de SKF del día es. ¿Y quién quiere comenzar? El profe que lo tenemos por ahí. Víctor Hugo, el profe que está ahí. Profe, ¿quiere empezar usted? Víctor Hugo, ¿quiere empezar usted?
Sí, yo se lo doy a Valverde.
Se lo doy ¿Valverde?
A los 41 años, Mario. El primer corredor en yo no sé cuántos años que llega en los dos primeros lugares de una etapa del Tour, yo creo que con un merecido...
De Marcelo Lagatelli. ¡Clang! Perdón, profe. Pasamos los mil. Perdón, perdón.
Me asustó.
Perdón. Según Marcelo Lagatina, es el más veterano en la historia en entrar primero o segundo en una etapa.
Para mí, vea.
Sí, sí.
Aplauso.
Aplauso.
Total. Sí.
¿Aplauso y beso o solo aplauso, profe?
Lo que quiera.
Lo que quiera. Ok. Víctor Hugo Peña, ¿usted además, a quién le da?
Como usted me tiene marcado que ese es el equipo, entonces, bueno, por ese motivo, pues habrá mucha alegría dentro de la escuadra, ¿no?
Víctor Hugo Peña.
Pues, mira, Mario, que yo tenía ya mi candidato sí, para el rodador, pero escucha uno lo que dice el profe, cuando empieza uno a entender más, ¿no? Realmente lo que él dice, sí, tiene mucho valor. Y sí, sumado lo que dice la Gatina, que es el primero en la historia.
Sí.
Pues es el rodador, sí. El rodador es el KF para mí, Valverde, sí. Sí, sí.
Ustedes dos. Que sí. Dice que dicen que salir segundo no vale, le están dando el premio a una persona segundo.
No. Hubo un día que le di el rodador al equipo, a un equipo.
Yo se lo di al colero ayer.
Y no. Porque es que no se trata de que haga segundo, ¿no? Sino es el tipo haber pasado esos puertos como los pasó, ¿no? Uh-huh. Un zorro ahí aguantando de rueda en rueda. Le faltó haber aguantado ahí ese momento complicado de la parte más empinada de la subida, porque la diferencia que le hizo a Kuss, con esa diferencia llegó al puerto, bueno, inclusive hasta solo 19 segundos en el puerto, lo tuvo cerca.
Le descontó.
Claro, claro.
Muy bien. Sí. Emanuel Sábato, ¿usted a quién le va a dar el rodador SKF del día?
Mi rodador SKF del día, sin duda, es Alejandro Valverde también.
Bueno.
Lo vi muy bien. Mañana se cumplen 16 años de su primer triunfo, aquel histórico en Courchevel a Armstrong. Y 16 años después, el tipo sigue peleando una etapa del Tour de France. Es una locura total. Y no sé cuántas veces visto, ¿no? Corredores tan veteranos. Hablábamos la otra vez de Pulidor, de corredores de esa talla, ¿no? Hay que ser de esa talla. Y para mí, sin dudas, es el mejor corredor del siglo XXI. Al menos hasta ahora. Y hoy es el rodador SKF del día.
Hoy es el rodador SKF del día seguro, porque ya ustedes le han dado 3 puntos. Yo iba a repartir medio punto para Sepp Kuss, medio punto para Van Aert, pero bueno, no sirve de mucho, ¿no? Sepp Kuss, ganador de etapa
cada vez que le dieron libertad en el Jumbo ha ganado algo importante, etapa en Vuelta a España, etapa en el Criterium del Dauphiné, etapa aquí en este Tour de France, y van a ver que es una cosa de locos. Sprinta, ahora está peleando la montaña y por ahí es el mejor de la montaña del Tour, cosa de locos. Después se frena y lo lleva a Vingegaard en el descenso. Realmente una maravilla. Pero bueno, vamos a verlo. Un saludo grande para Deseo, que se suscribió en nuestro canal de Twitch. Qué lindo ver más de 100 personas conectadas en Twitch. Qué locura. Bueno, maravilloso. Bueno, le quiero hacer otra pregunta a ustedes, compañeros, y a la gente, y también quiero que opinen. ¿Qué puntaje le ponen a la etapa de hoy?
¿En qué sentido, Mario?
No, en lo que quiera. Ah. Libre, sentido libre.
De 1 a 10, yo le pongo 7.5.
7.5. ¿Por qué, profe?
Porque vimos una defensa a ultranza. Eso se llama una defensa a ultranza. Que un corredor, que es líder de la carrera, soporte lo que tuvo que soportar y llegue indemne con la misma diferencia de sus rivales directos, que son, para mí, del 2, del 1 al 2 es una clasificación. Del 2 al 7 o al 8 es otra. Entonces yo creo que un corredor que llega indemne con un equipo que hizo todo lo que pudo, hasta donde pudo, después el equipo desapareció, yo creo que hay que ponerle ese 7.5 a él y al etapa.
7.5 según el profe. Antes de que le pregunte yo a Víctor Hugo Peña, voy a leer algunos. Fede Martino le pone un 5, Alberto le pone un 9, Elsi le pone un 6, Diego Casas le pone un 7, Caro Guillermo Núñez un 8, Edwin Rodas un 7, Patricio Rubio 7, Luis Verdugo 8, John Farinagno 7. Víctor Hugo Peña, ¿usted qué puntaje le pone
yo a le la pongo etapa un, de hoy? Yo le pongo un 8, Mario, sí.
¿Un 8?
Sí, bien. 8.
¿Por qué?
No, digamos que la etapa, pues, tuvo el corte, tuvo el ataque, tuvo una situación que, si se hubiese entrado un corredor, no sé, más cercano a la general, pues hubiese puesto en riesgo la carrera, ¿no? Entonces, no fue por falta de ataques. Entonces hubo ataques, hubo una lucha importante, una lucha bonita por la victoria de etapa, porque estaban corredores grandes como Nibali, Valverde, Van Aert, Woods, Nairo, por ejemplo, ¿no? Entonces era una lucha importante. Esta etapa, yo me ponía a pensar eso esta mañana en la transmisión, esta etapa hace 20 años hubiese sido una etapa de esas que despertaba Colombia, porque había un colombiano, de hecho dos colombianos en la escapada y esa posibilidad de victoria, y me imagino, yo como que me teletransporté y me imaginé hace 20 años, 25 años, esta etapa con un colombiano sin oportunidades para la victoria, claro, pero para la general, pero para la etapa. Ese ataque de Nairo que alcanza a ilusionar las personas, y lo que hablábamos con el profe esta mañana, creo, como somos un país exitista, pues como que eso ya no es tan valorado.
Ni frío ni calor, Víctor.
Claro, no, pues es que ese hombre ya ganó el Giro, ya ganó la Vuelta, o sea, ganarse un premio montaña como que pareciera que no, pero no le podemos perder el valor a las cosas. Y de pronto, claro, le faltó haber visto al líder de repente en problemas, que pierde un minuto, okay, tal vez hubiese sido 10. Pero el hombre se supo defender muy bien en ese, sobre todo en el último puerto, ¿no?
Edgar 12368 dice 9, Marta Rojas 8, Cielo López 8, Nico Ángela 7.5 como el profe, Benito Vina 7, Eduardo Bayón 8, Jorgito Bro 8, Eduardo lo acabo de leer, Tirones Hernaque 8. Hay un super chat que ya lo vamos a, después lo vamos a ver. Emanuel Sábato, ¿usted qué puntaje le pone a la etapa de hoy?
Yo le pongo un 8.50.
Epa.
O sea, ¿por qué? Creo que cumplió las expectativas, vimos batalla adelante, intento de batalla atrás, como decía Víctor, el líder estaba muy fuerte, era complicado de desbancar, pero igual a mí me entretuvo mucho, no sé, o sea, siento que hubo un par de errores, de algunos equipos, ¿no? De, si no, la fuga se hubiera ido, pero muchísimo tiempo más. Y no hablo de Liniers, que mucha gente, leí varias notas de opinión criticando a Liniers, que le hicieron la carrera, no sé qué. Yo creo que el UAE puso antes, dura la etapa, antes de entrar a Andorra, incluso se pusieron a tirar y no iban despacio, iban... Siento que en vez de decir, bueno, tiramos ahora la que se vaya la fuga y listo, nada, yo creo que puede andar un 8.50, me parece
8.50,
bien.
8.50, muy bien.
Después lo vimos defenderse muchísimo, ¿no?
Vasco le pone 8, Jatuya le pone 7.5, igual que el profe. Luz Marina Silva Cortés un 4. Ever Pavón un 7, Marcos Dahue un 8. José Espinal le pone otro 4. Quien les habla le va a poner 9.90, le voy a poner a la etapa de hoy. Me encantó la etapa de hoy. No pasó nada. En cuanto a la general, ¿no? Ahora vamos a hablar. No pasó, no hubo ninguna variante en la general, pero fue una etapa histórica. ¿Por qué? Tres batallas. Batalla por la etapa, tremenda pelea ahí, Kuss, contra 32 tipos en fuga se fueron hoy. Batalla por la montaña, como nunca yo vi. Por ahí alguno me dirá, no, yo sí lo vi en el 84. Bueno, por ahí puede ser. Yo nunca vi una batalla así por la montaña, nunca, nunca. Y menos con estos nombres, ¿no? Nombres de claro. Primer nivel, Boots, no,
Pauls. Algo que me encantó de hoy, Mario, también, ay, y no. Es la calidad de los corredores que había en la fuga. Era, o sea, te ponías a mirar la fuga y era, no sé, el tour de 2 años todo tranquilamente marcado. Podía ser el pelotón tope. De punta, en, terrible.
Tope de gama.
Claro.
Después, una tercera batalla por la general. Atacó Carapaz, atacó Vingegaard, atacó Urán, atacó 2 veces O'Connor, pasó a tirar Kelderman, se defendió perfecto. Pogacar nunca lo pusieron en jaque, es cierto, lo admito. Iba a dar mucho que hablar, pero sinceramente a mí me pareció fabulosa etapa. Entiendo que hay mucha gente que no le gustó, mucha gente que me decían aburrida. Al final muchos me dieron la razón, tenías razón, no pasó nada. No pasó nada en cuanto a los tiempos, siguen todos iguales porque yo por lo menos pensaba que Guillaume Martin no iba a durar mucho ahí arriba y finalmente no duró, pero después el resto no se sacaron diferencias. El tema es que ha sido un día muy atractivo, a mí por lo menos, ¿eh? Y esto es particular, creo yo que es lo mío. Pero bueno, ahora bien, para desgranar y rápidamente, porque como siempre en este leñero por suerte no tenemos tiempo, se nos pasa así. Mientras Ricardo Licaíno dice que vendí humo con Carapaz 6 meses. Mira, Ricardo, sí. Ricardo, termina el domingo el tour, Termina el domingo, Ricardito. Si Carapaz se sube al podio, va a ser el 20º, o sea, 20 nada más, en toda la historia que subieron al podio en 3 grandes. Ni más ni menos, Así que...
Mario, pero yo te digo unas cosas, es decir... Sí. ¿Quién sería la única persona que podría estar autorizado a vender humo? Por ejemplo, o sea, aquí nosotros 4 podemos decir, yo creo que Rigoberto está muy bien, no sé qué
puntos
más.
Puntos de vista, claro.
O sea, es decir, el único que podría vender humo sería Richard Carapaz, por ejemplo, que él dijera, sí. No, espérenme en París, allá nos vemos. Entonces, bueno, claro. Espérenme que seguramente entonces alguien le diría a Richard, vendiste humo, te equivocaste, bueno, y tendría que asumir las consecuencias. Pero si no lo hace el mismo corredor, o sea, los corredores, la gente se molesta cuando el corredor dice, le preguntan, ¿vas a atacar mañana? No, pues vamos a ver cómo hacen las piernas, vamos día a día. Ni siquiera el mismo corredor se atreve a decir, claro. Mañana ataco, mañana hago esto. Entonces yo creo que no es vender humo. O sea, es decir, uno puede tener una expectativa, uno puede pensar que a lo mejor estaría, pero de ahí a la realidad, Mario.
¿Pero cuándo es la mejor semana de Richard Carapaz? Siempre.
Sí, Mario, pero igual... Igual, por ejemplo, tú lo puedes decir, siempre ha sido la tercera.
Bueno,
sí. No. Y si no lo es, o sea, por ejemplo, por lo que Victor, sea, le tercera, hace daño algo y no lo es.
En la
no, y
tampoco sería vender humo, o sea, tercera, claro, claramente es Pogacar,
hinchar, no, pero, tal vez es apoyar, en, creer.
En la, apoyar, sí.
A ver, profe. En la tercera, Pogacar ganó el Tour. En la tercera. Sí, bueno, no, yo pienso que hay factores que indudablemente pues le generan a uno una expectativa optimista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Carapaz hizo pocas carreras antes de llegar al Tour. Llegaba, digamos, comillas, fresco. Y yo creo que el comienzo de él fue bueno. Inclusive Mario le criticó que hubiese quemado una o dos... ¿Cómo es que le dices tú, Mario? Los leños. Quemó uno o dos
leños. Sí, los leños, profe. Infructuoso. Le quedan dos. Le quedan dos.
Entonces, yo siento que...
Los Ardiden y Portet.
Bueno, entonces uno tenía esa esperanza de que él iba a estar bien, porque hasta...
Bueno. Ah, lo perdimos. Al profe le contamos que le cayó...
Que un rayo.
Le cayó un rayo al profe.
A las 3 de la tarde y todavía no le
arreglaron. En la casa y se cortó la internet, allá en Bogotá, o bueno, en las afueras de Bogotá, donde vive el profe, así que está con un día el profe de aquellos. Por suerte mañana hay descanso, si no sabes que no. Falta que llame y diga, ¿qué hubo, Juan Pablo?
Me está por llamar a mí, en cualquier momento me llama.
Bueno.
¿Qué hubo, Emma?
Bueno, a ver, compañeros y chat, sobre todo chat y compañeros, o compañeros y chat. ¿Trabajó bien hoy el Ineos? ¿No deberían haber probado antes? ¿No deberían haber buscado antes en ese puerto a 2.400 metros sobre el nivel del mar? Ya que lo aislaron a Pogačar de entrada. Yo creo que Richard Carapaz, hay un detalle que yo no sé si lo están teniendo en cuenta, que es que él perdió exactamente minuto 17 en la crono inicial con Vingegaard. Y que perdió 36 segundos con Rigo en la primera crono. Víctor, nos dirás, la segunda crono nada que ver. Puede ser, no voy a negarlo, pero igual influyen esos tiempos. No, ya no te miro a Pogačar, no te
igual,
lo miro.
Igual, Mario, puede ser más de lo que perdieron. Porque ellos, hoy nos dimos cuenta que los tres van justos igual, sí. Iguales.
Sí, pero están un escalón por encima del resto, Víctor.
No, yo quiero decir ellos tres. Sí. Vingegaard, Carapaz y Rigo.
Sí.
Cada uno hizo un ataque, los siguieron. Es decir, entre ellos tres tampoco se hicieron daño. Intentaron, pero no se hicieron daño. O sea, que uno diría, podría uno decir que al día de hoy, sacando a Pogačar, segundo, tercero y cuarto están iguales. No, pero,
Víctor, yo creo que hoy vimos un corredor que está quinto, que hizo una carrera, para mí, brillante.
O'Connor. ¿Quién, profe?
O'Connor.
Claro, sí. Claro. Es claro. Más, y O'Connor lo hace mejor en la crono que los tres.
Bueno, pero le digo...
No le fue bien en la primera crono.
Vino de atrás, llegó al grupito y se fue.
Pero porque pararon, profe.
Bueno, pero Mario, pararon. Es que hay que hacer una, digamos...
Sí,
una,
bueno, esas cosas hacen ver que están justos. Porque sí. Si paraban era porque es que se quedaban sin aire.
Sí.
Entonces yo creo que si llegan hacia la crono, pues están iguales, es una crono más hoy dijo Kuz una palabra pues que en inglés, del dolor de las piernas, dijo, sentía spicy, ¿no? Sí. Que le ardían las piernas, realmente es eso, sí. Eso es un ardor. Leonardo Fabio Duque decía, siento las piernas hinconadas, que es lo que uno siente cuando se le infecta una herida, ¿no?
Sí.
Hay muchas expresiones de los ciclistas para describir ese dolor de la última semana.
Claro.
Decir, hermano, no me toque las piernas, no me las toque. Es que realmente, y ciclistas que molestan en esa última semana, como señalando con el dedo, como que te va a tocar la pierna. Y uno, no, es que es un dolor.
Tanto, Víctor, sí, es sí, tanto, sí, tanto. Sí,
sí. Wow. Claro, Mario, y es pararse en la salida y uno dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo así como estoy, ¿no? ¿Qué hago? Y luego te das cuenta que 15 kilómetros después, ahí estás pedaleando con el dolor, pero vas ahí, ¿no? Pero claro, es un dolor que es diferente al cansancio de la primera semana.
Oh,
en la última semana es cansancio y dolor. Claro. Dolor del músculo. Es una cosa que, bueno, solamente se siente en esa tercera semana y muchas veces es casi hasta de capacidad de sufrimiento de un corredor en un ataque.
Pero entonces Richard no lo prueba porque está al límite. Ahora, ¿se puede recuperar mañana? ¿Se puede recuperar el martes? Mientras le agradecemos a Duarte que nos ha hecho un raid ahí con mucha gente en nuestro canal de Twitch. ¿Se puede recuperar? ¿Se puede soñar? Yo, de verdad, cada día me ilusiono más con ver dos latinoamericanos en el podio. Porque hoy, cuando atacó Richard, saltó Pogacar con Vingegaard, a rueda de Vingegaard, y se quedó Rigo, dije, hoy es el día de Rigo, hoy es el día de Rigo, y de repente veo que estaba mal ubicado, y hizo suc, 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 tuc, y entró, y sí, dije, ah, bueno.
Sí, como Mario, cerró ese hueco, yo también me quedé, Mario, dice, lo mismo, dije,
epa, no, y sí, yo sufrí.
Eso tiene que ser. No, pero cuando llegó, Mario fue, dije, wow, ¿cómo llegó?
Mario, o sea, sí, y atacó. Sí.
Para mí debe ser antes del jueves, porque en la contrarreloj del sábado, en la primera de 27 kilómetros, Vingegaard le sacó, ¿cuánto, Mario, fue? Casi un minuto, 40 y pico segundos.
Mira, Pogacar le sacó 27 a Vingegaard, 1.08 a Urán, 1.44 a Richard. De Vingegaard a Urán hay exactamente 41 segundos, y de Vingegaard a Carapaz hay minuto 17. Pero a lo que voy, minuto 17, sí. Sí, minuto 17. A lo que voy es, yo de verdad tengo una gran ilusión con que dos de los nuestros se trepen al podio, pero gran ilusión. Insisto, Víctor, es muy feo decir lo que voy a decir yo ahora, que a pesar de todo este dolor, a pesar de todo esto que está pasando, ¿aún lo difícil del Tour no empezó?
Podría uno pensar que lo que viene, esas etapas tan complicadas, con ese dolor, con ese cansancio, con todo eso, y hay que aguantar. Porque
aparte digo, Víctor, todavía no hubo ningún final en alto fuera de categoría, ninguno.
Y te voy a decir algo. Te voy a decir algo, Mario.
Y dos puertos míticos.
Viene el Tourmalet, viene el Lusardiden.
Claro. Y te voy a decir algo, Mario.
Por test, ciclismo, Mario, que para también, los ciclistas dijeron que era muy duro.
Que en el ciclismo, como todos los deportes de fondo, como la maratón o como la distancia Ironman, sí, el 140, 146, ahí se convierte en un deporte de coraje, de fuerza. Entre comillas, uno podría decir, un veterano soportaría más ese dolor que un joven, porque el joven, pues ese dolor no lo conoce. Es decir, lo está conociendo. Un veterano como, en primer lugar, Rigo, que ha sentido ese dolor, ¿cuántas veces? ¿Ocho? ¿Cuántas veces ha hecho el Tour? Bueno, sí, de última semana. Él ya sabe qué es ese dolor. Ya sabe que
por grandes vueltas, Víctor.
Claro, él ya sabe que, por ejemplo, a ver, por más que yo me esfuerce, no me va a salir sangre. O sea, claro, ¿no? como le dicen a uno, tranquilo, que del suelo no pasa, ¿no?
Claro.
Palabras un poco masoquistas.
Víctor, entonces, ¿cómo será el de Valverde?
Sí, claro. Ahí voy yo, profe, la experiencia. Entonces, por ejemplo, Vingegaard.
Dos.
Vingegaard, él, hasta el sol, hasta sentir el sol. Yo recuerdo mi primera vuelta a España. Yo le preguntaba a los corredores mayores, les decía, venga, ¿este calor es normal? Yo nunca había sentido ese calor. Y como que me miraban y me decían, sí, ¿por qué? No, yo sentía que me estaba quemando a fuego lento. Y con los años uno como que la piel ya se le curte. Claro, eso entra a jugar también mucho en la última semana, Mario. Más allá de
lo mismo, el frío, ¿no?
De los bat, claro, el sufrimiento físico, sí, del dolor, de la agonía de cuando tú atacas y sientes que uno dice, uno muchas veces ataca y hay algo que lo limita, que uno dice, no puedo más. Bueno, ¿por qué no puedes más? Por miedo, porque realmente el cuerpo te llega a un límite, pero hay corredores que pasan ese límite, ¿no? Que pierden el control como de, voy a decir, sí, muchos, hasta de los esfínteres, ¿no? De esa... ¿Vas a sonar la campana?
¡Clang! 2.000 personas, perdón, ahora sí.
Entonces, Mario, eso entra a jugar mucho en esa última semana. Y eso se le valora demasiado a un corredor joven como Egan Bernal, como Richard Carapaz, que siendo tan jóvenes son capaces de llegar a esas capacidades de sufrimiento tan altas.
Y Pogacar también, hay que incluirlo, porque se pide sobrenatural. ¿No?
No, a eso me refiero, a Egan Bernal. ¿Yo dije Pogacar o qué nombre dije?
No, dijiste Carapaz.
Ah, no, bueno, ok. Sí. No, Egan y Carapaz, por jóvenes. En ese nivel de corredores que yo diría... con capacidad de sufrimiento en la clasificación general, Rigo y Carapaz.
Ya le estamos contando a la gente los problemas que tuvo usted con el rayo, y le cuento que estamos hablando, que yo dije que por ahí suena feo, pero que todavía la parte más dura del Tour ni se asomó, que van a ser miércoles, jueves y sábado, ¿no? Dos finales en alto, fuera de categoría, y el sábado la contrarreloj individual que va a definir el Tour. Creo que todavía hay mucho por perder y mucho por ganar.
Pero yo creo que Víctor ha sido muy descriptivo en el sentido de señalar, y Mario, eso fue reiterativo también hoy en la transmisión, el nivel del 2, Rigoberto Urán, que está, vean las diferencias exactas, a 5.18, y el 8, que
se le cortó. Puta madre, che. Bueno,
le digo yo, el profe decía, 2, que es Urán, Rigo, a 5.18, al 8, que es Enric Mas, que está a 7.11 hoy.
Menos de 2 minutos, menos 6 de 2 corredores. Minutos
entre los 6 corredores.
Sí. Y que no falle Pogacar, ¿no?
Tal cual. Si Pogacar falla un día, imagínate, y es uno de estos días complicados, o sea, uno a ver, piensa para, que no le va a pasar, ¿no?
Tal cual. Y a mí si me dicen, Emma, si me dicen a mí, yo de verdad, si me lo preguntan de verdad quién creo que va a ser campeón, yo creo que va a ser Pogacar el campeón del Tour de France. Es la realidad. Es lo que yo creo. Ahora, después de lo que yo vi el año pasado en el Tour, y después del susto, porque lo tengo que admitir, yo me pegué flor de susto con Yates en el Giro de Italia, porque Egan llegaba casi con 5 minutos sobre Yates. Yo le decía, domingo a la noche, le decía a Rodri, me acuerdo en el Twitch de Rodri, yo le decía, yo me da miedo, me decía, por favor, mira si te va a asustar. Después terminó ganando cómodo Egan, sí. Pero no me mientan que no se asustaron un poquito cuando atacó y empezó a descontar. No me mientan, no me digan que no.
Y está muy enconado en el mismo sentido. Lo que está la defensiva pura, ¿no? El de hoy respondió a todos los ataques.
Claro.
Y respondió. Está bien. Hoy había un puerto durísimo, como el Golden Valira, que no sé si se subió a todo lo fuerte que subió, y no era el lado más duro del puerto. Y el siguiente puerto, no me acuerdo el nombre, se llama Pla.
Lo tengo acá, Beisalis.
Es durísimo, corto, sí, más corto, pero durísimo, claro. Exacto. Pero y ahí fue, respondió. Yo lo que quiero pensar es qué pasará si, por ejemplo, el miércoles lo atacan desde el Tourmalet, ¿no? ¿Qué pasa ese día? O el día de Val d'Huron, si lo atacan desde el primer puerto, va a responder. Segundo puerto va a responderle a Rigo. Después le va a responder a Carapaz y después le va a responder a Vingegaard. O si va a tener la cabeza fría él, de decir, mátense ustedes, yo con Etara, es más, si llego a 4 minutos todavía tengo ventaja porque hago la crono mejor que todos ustedes.
Claro.
Entonces,
la cuestión es que, Emma, si le pueden atacar desde el primer puerto, por ejemplo, pero claro, también...
Gastan ellos, ¿no?
Claro, claro, es una lucha, eso no hay duda, de es poder a poder.
Es un riesgo total, ¿no? Pero, es lo que decíamos el otro día, Víctor. Un corredor que diga... plata, mierda y pum.
Sí, pero no. Si los daños del rayo me dejan, Mario. Hay 1.53 entre Rigoberto Urán y Mas.
Sí.
O sea, es más peleado del 2 al 8 que del 1 que del 2 al 1.
No, yo me imagino si no estuviera Pogacar, lo que sería este Tour de France, ¿no? Estaríamos todos agarrándonos de los pelos de qué pasará la última semana.
Yo creo que la aspiración del podio sigue para mí viva, incluido Lutsenko. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste, Mario. Hay dos etapas muy duras y una contrarreloj que va a ser la que baje la bandera.
Yo creo que va a ser muy bonito. Te lo incluyo a Mas porque a mí me parece que tiene el talento, pero Lutsenko, O'Connor, Guillaume Martin, Kelderman, no los veo para estar en la pelea porque hoy los han soltado muy fácil, ¿no? Después pararon. Y entraron y se pusieron a tirar, pero para mí los han soltado muy fácil esos tres corredores. Bueno. Mas perdiendo un poquito ahí atrás. Yo lo que digo siempre es, depende quién lo persiga, ¿no? A los corredores. Y yo, por eso, ¿quién era el otro que estaba detrás de Egan en el Giro? Que estaba más cerca, pero que salió segundo, me hizo una laguna. Caruso.
Caruso.
Yo decía, a mí Caruso no me preocupa. El que sí me preocupa es Yates por la categoría que tiene. Yo soy Pogacar y digo, y a mí la verdad Vingegaard, si yo fuese Pogacar, a mí Vingegaard no me preocupa, sinceramente. O Enric Mas, pero tenerlo a Carapaz que ya fue campeón de una gran vuelta y tenerlo a Rigo que ya fue podio 3 veces en una gran vuelta, son tipos que de verdad te pueden traer una preocupación. Incluso a mí, más Carapaz que Rigo. ¿Por qué? Porque yo sé que Carapaz va a mover la carrera. Rigo es un tipo que mide cada centímetro, porque si me preguntás, yo no sé si Rigo tiene el talento que tiene Richard Carapaz, pero es tan fuerte mental y físicamente que se las ha ingeniado para hacer resultados impresionantes a lo largo de toda su carrera deportiva, Rigo.
Igual en algo que no coincido, Mario, es que lo que decías de Vingegaard, sí. Yo creo que en el que más lo preocupa Pogacar es Vingegaard hoy.
No, para nada. Bueno, para mí
porque
no.
Porque es contra el que menos ventaja tiene en la crono, de los cuatro, sin duda, y contra el que el otro día cedió ese terreno mínimo, contra el que tuvo que ceder porque no le llegaba. ¿Entendés? Yo creo que eso juega mentalmente en Pogacar de decir, y es un chico igual que él, que está absolutamente inconsciente, al igual que él, y que cuando tenga que hacer esto de atacar a todo o nada, lo va a poder hacer tranquilamente. También Carapaz, también Rigo, pero ya los conoce a ellos.
No,
pero este chico es una incógnita, bueno, para todavía mí, al límite. En la Vuelta a España le fue muy bien el año pasado.
¿En condición de qué?
De lo que sea, le fue muy bien.
Bueno, a Van Aert también. Sin embargo, no. Pero bueno, a ver, tenía varias preguntas por acá más. ¿Y qué me dicen de Nairo Quintana? ¿Va a ganar la montaña o no va a ganar la montaña?
No, la tiene complicada, Mario. Pues porque le nacieron unos tipos que ven la montaña como un objetivo importante. O sea, Pouls, por ejemplo, tiene la montaña ahí, no la va a soltar.
No.
Woods la va a luchar igual que Nairo.
Sí.
Y ahora apareció uno nuevo que dijo, yo también juego. Van Aert, ¿no? Que claro, ya dijo, y que yo estoy de acuerdo con el profe, yo no creo en esas palabras. Él dijo, bueno, pues yo no voy a sprintar en todas partes, pero si me meto en una escapada, claro que sí. O sea que sí va a sprintar, ¿no? Segura, sí, claro. Porque es que las etapas que vienen son muy difíciles.
Y van a haber fugas.
Claro, exactamente. De esas largas. Sí, él dijo, no voy a luchar por estar en todas, pero seguramente por la sola condición que él tiene, va a estar ahí por decantación natural.
Fíjese usted que todas las fugas que ha habido en estos días, en todas sale favorecido Pogacar. En la única donde tuvo alguna complicación fue la de ayer, porque se acercó menos de 5 minutos el amigo Guillaume Martin, que hoy, infortunadamente, pues, cedió lo que había ganado. Entonces yo creo que mientras sigan las fugas, que no le hagan daño a él y que no le hagan daño al equipo, porque el equipo trabaja hasta donde puede. Hoy hicieron, la verdad, otra vez un trabajo bueno, pero ya, ellos se van agotando y van saliendo y queda solito y él se defiende de ahí para adelante solo. Entonces yo creo que si sigue esa misma característica y no hay un ataque, vuelvo a repetir la misma cantaleta, unido, Rigoberto, Vingegaard, Carapaz, Mas y eso, nada. Ahí no hay
igual
nada
yo, creo que tanto Carapaz como Vingegaard, como Pogacar o el propio Rigo pueden ser campeones de la montaña sin quererlo. Sin quererlo pueden ser campeones de la montaña. Entre miércoles y jueves hay 80 y yo no sé si alguno de esos puertos no da doble, profe.
Sí, no, Turmalet, las dos llegadas, Mario. Las dos llegadas.
Turmalet también. Las dos llegadas da doble.
Claro, sí, claro.
Luz Ardide da 40 y Portet dan 40.
40, ambas.
Y bueno, entonces ahí estamos hablando del que gane esas dos etapas que seguramente se la van a disputar los líderes. Ahí todo el esfuerzo que han hecho, Pouls, Boots, Nairo, Van Aert, etcétera, si no se van en fuga, toman mucha ventaja, a casa.
Sí. Pues sí, es una posibilidad porque también existe la posibilidad de, como está la carrera amarrada atrás, se vaya una escapada, ¿no? Pero,
sí, pero
Víctor, es que eso está vivo.
Si quieren pelear el... A ver, vamos a ser sinceros. Si Richard Carapaz quiere ser podio en el Tour de France, miércoles y jueves tiene que destrozar la carrera de líneas. De bajada de bandera para...
Claro.
Primero, si ver si sufre Pogacar, que no creo, pero
pueden
pasar.
Votar la encuesta, Mario.
Yo creo que si ellos tienen, Mario, energía y todo, no van a desaprovechar la oportunidad, porque no van a llegar el sábado a la crono diciendo...
Pero Víctor,
llegamos completos, hubiésemos atacado... Yo creo que ellos, si no pueden, es porque no tienen.
¿El trabajo de hoy era para atacar a Pogacar o para separar a Mas, a Lutsenko, a Guillaume Martin? ¿Para qué?
Profe, mire, ellos seguramente ellos querían hacer daño. Ellos querían, porque pasaron, querían hacer daño. Pero, por ejemplo, estaba Castroviejo, en el último Castroviejo, Thomas y Richard. Tomás no alcanzó a pasar. O sea, él venía sufriendo a rueda de Castro Viejo.
Y Castro Viejo y Van Barle venían de adelante, ¿no? De la fuga.
Sí, claro. O sea, pero cuando se pusieron a colocar ese ritmo para hacer daño,
terrible.
Tomás venía tan al límite que lo sacaron. Se abrió. O sea que si ellos tuvieran, seguramente hubiese pasado Tomás y se lleva a Richard, pero están justos.
Y Víctor, viste, en la imagen cuando ellos dos se quedan, ¿no? ¿Cuánto puede haber afectado que justo la cámara estaba ahí y se quedaron con ellos? Digo, para en plan de sabotear la estrategia, ¿no? O sea,
¿cómo así? Cuando se quedan,
al momento que se ven que Castroviejo y Van Barle se están quedando, se frenaron. Yo soy el director del UAE y le dije, a rueda de Carapaz, porque en cualquier momento te ataca. No, en cualquier momento ataca.
No importa, es decir, pues...
Sí, no atacó igual en ese momento. Esperaba que bajaran, ¿no?
Sí, no, es decir...
Pero digo, ¿no habrá sido...
No, ¿no habrá frustrado un poco eso? Complicado tal vez, o sorpresivo en el momento de atacar en el... Que haya aire, que haya viento de costado. Ahí sí, claro. Ahí sí. Me alcanzaron a avisar y estuve a rueda de ellos, porque es diferente que te cojan, no sé, 30 metros atrás. Pero ahí en la montaña realmente... hay que conseguir el ritmo muy rápido, pues, para soltar o el otro tener que estar muy mal. Yo creo que ellos lo intentaron. Para mí, por lo que viví, pues, por lo que yo puedo decir, es que cuando uno ya no tiene, es que eso no hay nada que hacer.
Creo que no quedan dudas, es que Ineos
lo ha intentado.
Lo ha intentado, no. Y lo intenta hace 10 etapas que lo viene intentando.
Sin duda, las etapas. Ellos como equipo
no se van a dar por vencidos nunca.
Claro. Admirable como equipo. Yo creo que
es muy flojo igual.
Bueno, pero lo están intentando.
A lo que esperábamos de Ineos, flojito.
Sí, pues sí.
Flojito.
Sí. Bueno, sí. Pero mire, Richie Porte.
Pero no es porque no quieran.
Exacto. Tao, bueno, lesionado. Obvio. Tomás, lesionado. Antes están haciendo
Rowe
mucho.
Rowe
fuera de tiempo.
Entonces, ahí está. Bueno, compañeros, te voy a pedir un favor. Les recuerdo que mañana a la noche vamos a tener. Igual me queda Leñero. Algo para mañana tenemos programa de Leñero habitual a las 9 de la noche. ¿Puedes plantear una encuesta tanto en Twitch como en
ahí
YouTube?
Ahí está planteada, Emma. Ahora la de Nairo, mientras.
Bien. ¿Qué dice la gente? Que no, ¿verdad? Va ganando el no.
Bueno, vamos a ver. En YouTube va ganando el sí.
Ah, mira.
400 votos, va ganando el sí, 52 a 48%.
Ay, parejo, bien.
Y en Twitch, en este momento, va 60 y... Ahí está bajando, hay muchos votos para el sí en el momento. 60-40, okay. Que no.
60-40, que no. Bueno, pero está parejo, está dividida la gente. ¿Podés preguntarle a nuestros seguidores si la última semana, cuál es el mejor horario para el leñero? Si 9, 7, como hacemos los lunes, 9 de la noche en Argentina, 7 de la noche en Colombia, o 8, 6, como venimos haciéndolo habitualmente. Me interesa mucho preguntarle a ustedes, que son los que están del otro lado. Primero, si quieren darle like, sería maravilloso en YouTube. En Twitch nos pueden seguir, sería maravilloso. En YouTube, si se quieren suscribir, es gratuito, y nos ayudan mucho. Y si quieren unirse, nos ayudan aún más. En Twitch, mientras le agradecemos a Marta por esos 10 bits, Marta Rojas, les pedimos que el que se quiera suscribir, bienvenido, por supuesto, y si no, que nos sigan también, estarán adentro con nosotros. Pueden votar, planteale las encuestas, Emma, para ver.
Estoy haciendo.
Bueno, no te enojes, está tan nervioso. ¿No querés tomarte un vaso de felicidad? Yo te lo invito, mira, acá tengo, me frasquito. Tomate un vasito de felicidad, hermano. ¿Cómo está la gente? Hoy se me ocurrió decir que quería proponer cambios en el ciclismo. Prácticamente me crucifican en Aigle, la sede de la UCI. Gracias, Hilario, por suscribirte con el Prime gratuitamente en Twitch. Casi me crucifican porque propuse una locura de decir, che, sería más lindo espectáculo si los ciclistas no llegan. ¿Pero como quién? Pobre Mark Cavendish hoy. ¿Cómo?
¿Quién casi te crucifica?
No, los puristas del ciclismo, Víctor, lo mismo de siempre. Vos, el profe, los puristas del ciclismo. Parecía que me querían matar, que me querían colgar en la plaza de aire.
Casi que te digo que si cambia esa manera de correr, hay que cambiar hasta la manera de entrenar también.
Yo le voy a decir una cosa. Yo estuve hablando con gente que, pues, lógicamente son comusos y viven enterados y entonces proponen cosas. Mario, Víctor, Emanuel, si en vez de 23 equipos corriesen 18.
Sí.
Y evitamos, digamos, una gran cantidad de equipos que hacen su honor y hacen su gasto y todo lo que usted quiera. Y en vez de 8 corredores, volvemos a los equipos de 10.
¿Para
sería
qué?
¿Sería otra locura?
¿Para qué? ¿Para que el Linio se ponga adelante y tiren? No.
¿Para qué, Mario? Para que a lo mejor con 10 corredores un equipo grande tenga más opción de lo que tú decías. En vez de prestar un corredor...
Yo voy al revés, profe. Yo pondría 40 equipos de 5. 40 equipos de 5. Así haría. Pero que se maten a palazo todos los días. Y es más, esos 40 equipos, le digo, bueno, en vez de 5, pongan 6. Corren 5 por día. Elijan ustedes quién. El resto que descanse, no pasa nada. El que quiera ganar la general tiene que correr los 21 días, por bueno, supuesto.
Pero, por ejemplo, hoy
el, quiere guardar el equipo... a Cavendish Joy, en vez de quemarlo al pobre Cavendish Joy, decirle, vos aguantá, Cavendish, aguanta para la 19, para que hoy no te necesito.
¿Y el mailot de puntos, a quién se lo das?
Al que corra los 21 días. O al que sume más puntos. Por ahí Cavendish, corriendo 6 etapas, suma más puntos que el resto. Eso es libre.
Guardadito es libre. El resto de día, corre 6 etapas nada más.
Bueno, ¿cuál es el problema?
Hoy
yo quiero show. Yo el quiero espectáculo, no es lo así. Discutimos mañana.
Quiero ciclismo.
Ahí está, el purista del ciclismo. El ciclismo era 500 kilómetros por día. 500 kilómetros por día eran.
No, este ciclismo no era 500 kilómetros por día.
¿Pero por qué cambió de un día para el otro?
No, de un día para el otro no. Tardó 10 años en cambiar.
Dos de 7 compañeros le quedan. ¿Qué esperanza puede tener sin equipo? Ninguna, hombre. Ninguna. Cero.
Ninguna.
Cero. ¿Por qué? Porque si sale Woods, él tiene que arrancarle. Si sabe
pero tranquilos, que de esto vamos a discutir después del tour, ¿eh? Después del tour. Porque no vamos a poner a pelear ahora por si hay cambios o no hay cambios. Igual no va a cambiar nada. Créanme que va a seguir siempre como la UCI quiere. Y la UCI, si hay algo que no está de acuerdo, es con el espectáculo. La UCI en eso no está de acuerdo. Nos vamos, compañeros. Nos vemos mañana. ¿Qué ganó? Pará, Emma, ¿Qué ganó? ¿Qué ganó la encuesta?
51-49 las 9. Y... en Twitch, 54-46 las 9.
¡Qué bárbaro!
Muy poquito. Muy equilibrado.
Muy parejo, che. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos 20 minutos de 8 a 8 y 20 y 20 minutos de 9 a 9 y 20.
De 8 y media a 9 y media.
Sí.
Podría ser también. Hagamos 8:30 y arranquemos. No sé.
Yo pensé que iba a ganar uno, aunque sea por 70%. 51-49.
Mario, más, ahora cambió, mira, ahora a las 8 está ganando.
A ver, profe.
Quiero presentar excusas por estos inconvenientes técnicos hoy, porque
son ajenos. ¿Te llamó Juan Pablo, profe?
No me ha llamado. Y estoy esperando desde hace 8 días, llevo esperando. 8 días. Y todavía Juan no Pablo.
Llamo. ¿Lo podemos convocar a Juan Pablo Emma un día? Sí, tiene que venir, por favor.
Que venga al programa. Tour.
¿Qué hubo, Juan Pablo? Lo
sí, Juan Pablo.
Ay, qué lindo, profe. Bueno, señoras y señores, han empatado 50-50, yo no sé qué decirles. En Twitch ganó 8-6, no, sí, va ganando 8-6. Bueno, mantendremos seguramente entonces.
Bueno, una cosa, no sale Nibali, ¿no?
No sale Nibali, se bajó.
Valverde me dijeron que tampoco.
Sí. Para preparar
los Olímpicos.
Tokio.
Sí. Me dijeron eso, pero todavía no está confirmado.
Una noticia de Tokio.
Sí.
Ustedes ya saben que, perdón, en los escenarios iba a haber público japonés.
Sí.
Ya se canceló, ya no hay público japonés. En las pruebas de calle, ojo al dato, por ejemplo, en la maratón,
ciclismo de ruta,
prueba de ciclismo, en las pruebas de, creo que canotaje, pues que
marcha,
al aire libre,
marcha también,
marcha, etcétera, etcétera.
Surf también.
No hay público.
Qué tema, profe. Bueno, señoras y señores, nos vamos.
Imagínense usted una carrera de Juegos Olímpicos sin nadie. Hace de cuánto usted que van en un desierto de 180 kilómetros.
Ya lo vimos, profe. Con Víctor lo hicimos. 7 horas por el desierto del Sahara y la transmitimos nosotros dos solitos. Usted estaba en su casa tomando mate y nosotros con Víctor 7 horas de nada. ¿Te acuerdas, Víctor?
Sí.
Qué historia que contamos, ¿eh? Sí, sí. Nos vamos al canal de Rodri Sábato en Twitch para jugar un ratito al Pro Cycling Manager. ¿Juegas, cabezón?
Sí.
Claro. ¿Te prendés? ¿Sí? Bueno, yo creo que voy a jugar. ¿Juega, profe? No, profe. No, le voy a bajar ese juego.
Lo con que la impaciencia puedo reír usted dirigiendo al Movistar.
No, ¿sabes lo que tendría que hacer? Que el profe nos relate el juego. Me vuelvo loco.
Bueno, pronto, después del tour lo vamos a hacer. Vamos a hacer campeonatos de Pro Cycling Manager, lo que nos reímos. Rodri Sábato en Twitch, para los que están en YouTube, desde Twitch, quédense que vamos directo en Raid. Chau a todos, Leñero, nos vemos mañana.
Chau. Me levanté campeón, Mario.
Perdón. Y la lógica, profe, ¿sabe dónde se puede ir la lógica, no?
Como dicen en Francia, a la merde. Así como dicen en Francia.
Sí, grande Messi.
Chau.
Te amo, Messi.
Chau. Casi gana Brasil.
Casi.
Y casi gana Inglaterra.
Sí, casi.
Chau.
Presentó El Leñero, especial Tour de France, SKF, un mundo de rotación confiable. No te preocupes, solo rueda.